Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos a las noticias y en segundos vamos con el debate con nuestros panelistas. Empezamos con el ELN, que ha reconocido hoy el secuestro de 5 agricultores del Casanare que fueron retenidos el pasado 27 de marzo en zona rural de Puerto Rondón, en Arauca. Afirman que los secuestraron porque, según ellos, estaban reunidos con las disidencias de alias Iván Mortisco. Sobre el caso habló el comandante del ejército, el general Luis Emilio Cardoso.
Es precisamente una familia, 4 personas que fueron citadas por una estructura armada a una área rural en Arauca. Se ha hecho todo el dispositivo necesario para empezar a buscar a estas personas. Las familias inicialmente no denunciaron el secuestro.
El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo continúa expandiéndose. En interrogatorio ante la Fiscalía, Olmedo López involucró a una nueva congresista en el entramado. Se trata de la senadora Berenice Bedoya, a quien señaló de haber pedido, por intermedio de la senadora Marta Peralta, un contrato para ejecutar obras en Meta y Casanare.
La misma senadora, el día Berenice Bedoya, el 13 de junio, me envía ese proyecto de contrato y otro contrato estaban radicados para que nosotros los buscáramos dentro de la entidad y los volviéramos a contratación.
Las principales bolsas del mundo vivieron hoy una jornada de números rojos por el impacto que ocasionaran en el crecimiento económico mundial los aranceles impuestos por Estados Unidos a las importaciones de decenas de países. Sin embargo, Donald Trump desestimó las críticas de una crisis económica y aseguró que los mercados y las bolsas se van a disparar.
Los mercados, las bolsas y la economía tendrán un boom. Tendremos inversiones de hasta 7 trillones de dólares. Nuestro país tendrá un nuevo auge.
Y a propósito de los aranceles, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, el congresista del Pacto Histórico, Alejandro Toro, propuso el ingreso de Colombia a los BRICS para hacer frente a esta imposición.
Por lo que está sucediendo con los Estados Unidos, Colombia debe abrirse a nuevos mercados. No significa cerrar la puerta con nuestro principal socio comercial, sino ampliar las posibilidades. Por eso consideramos que los BRICS es un gran camino.
En respuesta a un derecho de petición, la nueva EPS le confirmó a la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, que la deuda de la entidad asciende a más de 5 billones de pesos. Indican que con corte a diciembre de 2024, las deudas con las IPS suman 4.3 billones y la deuda con gestores farmacéuticos ya alcanza los 639 mil millones de pesos. El vicepresidente del FOMAC, Aldo Cadena, anunció la apertura de una convocatoria pública para la conformación de la red prestadora de servicios de salud para el magisterio.
Eso lleva implícito no solamente la cápita del primer nivel, sino digamos primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Allí en esta página, que es la página del FOMAC, podrán ustedes encontrar exactamente todos los requisitos para poder ofrecer los servicios que usted tiene al magisterio.
Juan Manuel Rojas es el nuevo presidente del Consejo Directivo de Naturgas. La decisión se tomó hoy en la reunión del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Gas. Y el presidente Gustavo Petro abrió la puerta para que la consulta popular contemple ahora nuevas preguntas, estas correspondientes a otros derechos sociales y laborales del país. Se incluiría, por ejemplo, una pregunta para garantizar un mínimo vital para dirigentes sociales mayores de 63 años con más de 20 años de trabajo que no cuenten con opción de pensión. Y a propósito del tema, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que las juntas de acción comunal serán las encargadas de conformar los comités del sí para la consulta popular que impulsará el gobierno tras el hundimiento de la reforma laboral.
Estamos hablando de que ellos representan a 64.000 juntas de acción comunal del país. Lo más importante es que dijeron que sí a la consulta y que ellos van a empezar a crear los comités para el sí de la consulta.
Por su parte, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, notificó al gobierno nacional que seguirán hundiendo aquellas reformas que sean lesivas para la sociedad colombiana y aseguró que la Cámara Alta no será notaria de iniciativas gubernamentales.
Con el hundimiento de varias reformas, como la reforma a la salud, como la reforma laboral, como la reforma política, como la reforma tributaria, pues en el Congreso, en el Senado de la República, lo hundimos y lo vamos a seguir haciendo con ese valor siempre cuando nos presenten reformas que consideremos que son lesivas para la sociedad colombiana.
Hoy la Defensoría del Pueblo le solicitó al Ministerio del Interior avanzar con urgencia en el diálogo con las comunidades indígenas del sur del país que se encuentran en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Hoy el gobierno descartó que el presidente Petro los vaya a recibir. El País América, el periódico global, resalta que Rusia envía un emisario a Estados Unidos por primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania. Y el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, dijo que siguen aumentando las preocupaciones por la posible comisión de crímenes de guerra luego de que 15 trabajadores humanitarios fuesen asesinados en un ataque israelí en la Franja de Gaza.
Las operaciones militares de Israel resultaron en el asesinato de 15 trabajadores humanitarios y esto plantea más dudas sobre si Israel comete crímenes de guerra. Hay un sufrimiento catastrófico en Gaza.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Hoy estaremos hablando de los efectos para Colombia de la guerra arancelaria impulsada por los Estados Unidos, los canales diplomáticos, los efectos en la economía, la respuesta de nuestro país a la decisión de Donald Trump y el futuro de las relaciones comerciales. Después, el análisis a un estudio que analiza el panorama de los precandidatos, pero en las redes sociales. Estaremos hablando de quienes tienen el mayor número de seguidores, el mayor número de interacciones, pero qué significa realmente eso en términos de votos. También, si nos da el tiempo, los aviones que decide comprar el gobierno para la Fuerza Aérea. Bienvenidos entonces, saludo a nuestros invitados. Está con nosotros Jennifer Pedraza, congresista por Dignidad. Gracias. ¿Cómo le va?
Hola Diana, un saludo para ti, para todos mis compañeros y compañera de mesa y un saludo para la audiencia. Feliz de estar aquí presencialmente con ustedes.
Bueno, muy bien. Sandra Borda, gracias por acompañarnos también. Panelista, politóloga, internacionalista, profesora de la Universidad de los Andes.
Gracias Diana por la invitación. Un saludo a los compañeros y a la compañera de mesa y por supuesto a la audiencia.
Jairo Libreros, abogado, profesor, experto en asuntos de seguridad y otros temas.
Buenas Hola noches, Diana, Jairo. Buenas noches, es un gusto estar contigo, con mis compañeros de panel y un saludo especial a la audiencia.
Ex embajador, profesor, columnista, cofundador de Portafolio, Mauricio Rodríguez, buenas noches.
Diana, buenas noches, un saludo a todos los oyentes de Hora 20.
Hagamos un poco de contexto para nuestros oyentes porque realmente todo lo que pasa día a día es, a veces se nos sale como de la órbita. Las consecuencias de la guerra comercial desatada por los Estados Unidos ya se siente en todo el mundo. Este jueves hubo una jornada con saldos en rojo para los mercados y las principales acciones. Y de otro lado, los países reaccionan de manera recíproca o con cautela, como sería el escenario de Colombia. A través de un comunicado, la Cancillería y el Ministerio de Comercio señalaron que la hoja de ruta en adelante es trabajar con el sector privado, con el gobierno de Estados Unidos para enfrentar ese arancel del 10% que nos ha quedado impuestos a las exportaciones, que empezará a regir a partir del próximo sábado. Estamos hablando que Colombia exporta más o menos 28.9% a Estados Unidos. El gobierno asegura que se va a profundizar un plan de internacionalización de beneficio a las exportaciones vía decretos de búsqueda de nuevos mercados que se puedan abrir a partir de las dificultades con Washington. La relación comercial, como les decía, para Colombia es importante, representa 3.4% del PIB. En 2024 tuvo un valor de 14 mil millones de dólares y unas 3 mil empresas siendo derivados del petróleo, café, flores, bananos son los principales productos de exportación. La estrategia del gobierno concentra también encuentros con miembros del sector privado para impulsar exportaciones a nuevos mercados. Y la consulta a través de un encuentro con la Comisión de Relaciones Exteriores, como ocurrió esa tarde en Bogotá. Y de otro lado, gremios y sectores económicos esperan seguir siendo competitivos y que se abran ventanas de oportunidad en sectores como el café en las exportaciones a Estados Unidos, pues mientras nosotros tendremos un arancel del 10%, en casos como el de Vietnam, que es el segundo productor de café del mundo, el arancel llegaría hasta el 90%, aunque según yo tengo entendido, en Estados Unidos no cabe una taza de café más por lo menos en lo que tiene que ver con respecto a Colombia, o sea que el mercado tendríamos que buscarlo en otras partes. ¿Cómo ver la respuesta de Colombia ante la imposición de aranceles del 10% por parte de Estados Unidos? Una respuesta, Sandra, preparada, generalidades, sin acción. Hoy me preguntaba cómo entender que esto nos toma sin un plan de reacción, cuando se sabía que venía sin diálogo con los privados y sin un proyecto para empezar a buscar alianzas comerciales.
Sí, digamos, si uno mira, Diana, incluso el actor internacional al que más trabajo le va a costar reaccionar esto, que es a la Unión Europea, por ser un mercado común. Ellos tienen que negociar entre ellos antes de tomar una decisión acerca de si van a retaliar con aranceles, que no creo que lo vayan a hacer, o vayan a adoptar otra medida. Incluso ellos llevaban ya un tiempo haciendo estudios sobre el tipo de escenarios que les esperaban con estas medidas, entre otras cosas porque, de nuevo, esto es una cosa que se había anunciado durante la campaña electoral, era una cosa que se había anunciado por parte del gobierno desde hace varias semanas e incluso el día estaba catalogado como el día de la liberación, abril 2, que es el momento en el que se iban a anunciar los aranceles, y ya se sabía que iba a haber una suerte de arancel blanket común a todo el mundo y que de ahí en adelante era que se iban a empezar a estudiar, digamos, las posibilidades de aumentar diferencialmente. Entonces, nadie está pidiendo realmente que tengamos una política clara y definida en este preciso momento, aunque hay que recalcar que hay países que lo tienen. Si usted mira, por ejemplo, el caso de Australia, Australia salió su primer ministro hoy con un comunicado clarísimo, haciendo un diagnóstico de la situación y diciendo estas son las 3-4 medidas que van a caracterizar la reacción del país. Yo no estoy aspirando a que tengamos... entre las cuales está avisar que no van a retaliar porque no le van a hacer el juego a la guerra comercial que está planteando Estados Unidos, que yo creo que es una reacción muy sabia. Pero acá, desafortunadamente, a pesar de que teníamos un montón de avisos de que eso iba a suceder, por ejemplo, hoy nos enteramos en varias entrevistas que dio la canciller que las reuniones con el sector privado no han empezado, que la iniciativa para reunirse con el sector privado y empezar a pensar en cuál va a ser la reacción del país se adoptó hoy. Y ni siquiera tienen una fecha de reunión con el sector privado para qué van a hacer. La ministra encargada de comercio en
Cielo Rusinque, que está en Washington,
dijo hoy que lo primero que iban a hacer era pedirle a Estados Unidos una explicación de cuáles eran los criterios que habían utilizado para tomar esta decisión. Mejor dicho, y el presidente Petro, de otro lado, saca un tuit ayer diciendo que van a estudiar la posibilidad de imponer aranceles o de retirar aranceles de acuerdo con la tasa de empleo en los diferentes sectores, cosa que ni la Cancillería ni el Ministerio de Comercio Exterior recogieron hoy en los comunicados que hicieron. Entonces, primero, un caos interinstitucional muy complicado, el presidente otra vez reaccionando a punta de tweets muy acelerados y jugando más al analista y mucho menos al líder tomador de decisiones, y la Cancillería, digamos, con los pocos recursos que tiene, porque hay que decir que la institucionalidad de la Cancillería fue despojada de las tareas de comercio exterior en la Constitución del 91 cuando se creó el Ministerio de Comercio Exterior, pero como no tenemos ministro de Comercio Exterior de fondo, entonces la canciller pues atina a decir las cosas que se dicen en estas ocasiones, que se va a estudiar la situación, que se va a reunir con gente, que vamos a seguir protegiendo la industria, pero que también vamos a seguir abriendo el mercado y que vamos a diversificar la economía. O sea, todas los bullet points clásicos, tradicionales de toda la vida frente a este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que, uno, la medida no es sorpresiva; dos, sí hay que hacer uso de la cautela y de las consultas; pero tres, yo creo que no podemos seguir construyendo nuestra relación con Estados Unidos en un momento tan difícil por la política exterior que está planteando Estados Unidos y por la forma en la que está moviéndose el mundo de una forma tan absolutamente improvisada. Yo creo que la improvisación está imponiendo un gasto muy grande, un costo muy grande en nuestro proceso de inserción internacional, y creo que si seguimos así vamos a terminar en un escenario tremendamente lamentable, porque los retos se están haciendo cada vez más grandes y más difíciles de evadir.
¿Por qué no hacer lo que hizo México, guardando, digamos, las proporciones con la importancia de esa relación comercial México-Estados Unidos? ¿Qué han hecho ellos que hubiéramos podido hacer nosotros? ¿Qué deberíamos haber logrado con ese sector privado? ¿Y si realmente hay algo que hacer o no, Mauricio?
Yo creo que hay que sumarle una complicación a este problema tan serio para Colombia y para el mundo, y es la eventual desertificación de Colombia en la lucha contra las drogas, o una certificación condicionada en el mejor de los casos, pienso yo, porque ahí podemos tener otro impacto económico grande. Sanciones comerciales, menos ayuda, disminución de la ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo con Sandra, yo creo que esto hay que manejarlo con mucha cautela. Sí, nos cogió la noche, pero bueno, ya tenemos el problema, entonces manejémoslo integralmente y de manera coordinada, sector público con sector privado.
Ahora, yo me imaginaría que el sector privado sí ha venido trabajando por su cuenta en estas decisiones de cómo reaccionar al tema de la imposición de aranceles.
Así es.
Lo que uno estaría extrañando es que no hay una relación de política pública, de gobierno, frente al tema.
Sí, es lamentable, pero eso sucede en todos los frentes de la vida nacional. Desafortunadamente, este gobierno le cerró las puertas a todos los diálogos. Hicieron algunos esfuerzos por abrir acuerdos nacionales, parciales, sectoriales, sobre algunos temas, pero por el contrario, lo que vemos es un presidente que todo el día insulta, rechaza, denigra, calumnia, aísla, polariza, divide, y por fortuna tenemos una canciller, yo le doy el crédito, que está dispuesta al diálogo, que está interesada en escuchar, y yo personalmente creo que hay que apoyarla, y en lo posible silenciar el Twitter del presidente o mantenerlo entretenido con otros temas y dejar que ella dialogue con los gremios.
En la intención de diversificar la canasta exportadora y lugares a los que podemos llegar, porque esto se ha anunciado desde el día 1 del gobierno. Es más, cuando tuvimos la crisis, usted recordará, Jairo, con Venezuela, hablábamos de la diversificación de la canasta exportadora. ¿Qué hemos logrado en eso? ¿Hay algo nuevo en esto o hacia dónde deberíamos mirar?
Yo creo que la diversificación era una obligación desde hace tiempos, pero desafortunadamente los colombianos somos así. Hasta que no nos sucede el evento catastrófico, no reaccionamos.
Igual nos porque pasó con Venezuela.
No planeamos estratégicamente, igual con Venezuela, siempre...
Por eso lo recordaba.
Improvisando. Siempre es improvisando, pero en esta oportunidad, por lo menos, el comunicado oficial que salió fue bastante prudente. Y eso hay que abonarlo y abre el espacio para un diálogo.
Un economista me decía, es que deberíamos no solamente haber tenido ese diálogo con los privados, sino al interior de América Latina.
De acuerdo.
Para poder reaccionar en bloque.
Es que yo también quiero añadir que yo he estado haciendo una revisión de esta promesa, pues, de diversificación del comercio, y el gobierno sacó un compás de política de reindustrialización que en el papel es tremendo, pero cuando fuimos a ver cuántos recursos le habían invertido, ni siquiera habían cumplido la meta del 7.8%, y lo mismo ha ocurrido con la promesa esa de diversificar nuestras relaciones comerciales. De hecho, la dependencia exportadora hacia Estados Unidos creció en un 7.6% con respecto a 2023 el año pasado, y hasta el mismo embajador de China en Twitter, no sé si ustedes vieron, pero más o menos en tono jocoso le decía al presidente Gustavo Petro, oiga, aquí estamos inaugurando un puerto en Chancay, profundizando nuestras relaciones comerciales con Perú, y si ustedes se quedan dormidos, se van a quedar viendo, es como los países vecinos se meten a la fiesta del comercio internacional y como ustedes siguen inactivos. Yo quiero añadir un punto frente a los argumentos que ha planteado el presidente Donald Trump, que para mí esta es una más de una serie de decisiones muy agresivas contra el mundo entero, la actitud que ha adoptado el presidente Donald Trump sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, la amenaza contra Dinamarca sobre el terreno que es Groenlandia. Incluso hoy el Congreso norteamericano aprobó una resolución en rechazo a la propuesta de ponerle aranceles también a las mercancías importadas de Canadá, porque incluso Justin Trudeau ha sido muy firme reaccionando, diciendo es que aquí lo que
ya
quieren es...
Ya tenemos un nuevo ministro en Canadá.
Ya tenemos nuevo ministro. En esas declaraciones dijo Justin Trudeau, que ya no es el ministro, pero dijo lo que quieren es anexarnos a Estados Unidos, y ya es una actitud supremamente agresiva, no solo comercialmente, sino pues política y territorialmente, incluso como ya una reacción mucho más fuerte. Yo estuve mirando además la fórmula que ellos publicaron. Ellos sacan un documento diciendo, sobre la base de la seguridad nacional, vamos a aplicar esta fórmula para ver qué tanto deberían impactar los aranceles. Y en el caso de varios países de América Latina, como Colombia, por ejemplo, deberían subsidiarnos, o sea, deberían tener un arancel negativo porque el numerador de la fórmula es una balanza comercial y en el caso de Colombia tenemos una balanza comercial
deficitaria con los Estados Unidos.
Exactamente, positiva para ellos, digamos.
Diana, hay una frase que a mí me llama mucho la atención y creo que en términos políticos deberíamos abrirle un espacio. Decía el presidente Trump ayer que el acceso al mercado de Estados Unidos es un privilegio, no un derecho. Y desde el punto de vista político, yo creo que es una frase que denota muchas cosas que son interesantes. De un lado, un cierto pensamiento de política pública de hígado, pensando más que en lo que dice la representante Jennifer, en una posición de superioridad por la capacidad económica y de bullying que tiene Estados Unidos. Pero políticamente hablando, yo creo que ahí podemos encontrar quizás algún tipo de respuestas. ¿Cómo negociamos el privilegio de estar en el mercado de Estados Unidos? Las herramientas habituales han sido los tratados de libre comercio, la diplomacia y tener la capacidad de encontrar mecanismos que nos permita una relación bilateral de la mejor manera posible. Pero también creo que Trump lo que busca realmente es un ejercicio de diálogo en la Casa Blanca, en donde los gobiernos van a buscar mecanismos que les permita, en términos de seguridad nacional, mejores condiciones para Estados Unidos. En términos económicos, la balanza comercial, que se mantenga a favor de ellos, pero con una situación diferente. Creo que el tema realmente es en la balanza de pagos, donde está la mayor preocupación de Trump. Pero algunas personas pueden considerarlo como un ejercicio de besamanos, como de entrega a Estados Unidos, pero yo creo que es necesario buscar un mecanismo que nos dé ese privilegio, mantenerlo y tener la capacidad de gestionar ventajas competitivas con Estados Unidos en el marco de América Latina. Yo por eso creo que políticamente hablando nos hace falta buscar ese mecanismo. Como lo hizo el presidente Andrés Pastrana en el año 94, si no me falla la memoria, o en el año 98, que logró consolidar una política en donde demócratas y republicanos entendían la relación de Estados Unidos con Colombia de una manera diferente.
Me pregunto si en este momento, bajo un gobierno como el de Trump, el interés y lo que nos contaban ayer de un equipo del gobierno que va a viajar a hablar con congresistas tiene algún sentido. Si la apuesta de Colombia es ir a tratar de lograr la eliminación o la reducción del arancel a cambio de que tomemos decisiones en materia de seguridad o de migración o de drogas, ¿qué tan factible es irnos por esa vía?
Yo, además, porque, perdón, pues Bukele y Milei, que son gobiernos francamente, digamos, bien arrodillados, también llevaron del bulto, por decirlo de alguna manera. Entonces, como que uno dice, ni siquiera estos gobiernos que están completamente dispuestos a besar la mano.
Yo creo que ahí hay un elemento que es muy importante tener en cuenta, y es que esas asociaciones tradicionales y las relaciones especiales con Estados Unidos en el pasado ya no cuentan. Yo a veces
por eso preguntaba si esto a veces, de mandar una comisión de expertos o de hablar con el Congreso norteamericano funciona un escenario como el de hoy.
De acuerdo, a veces oigo a los empresarios decir, bueno, pero es que hemos sido nuestra relación siempre tan permanente y tan constructiva, no sé qué, tenemos que invocar eso ya no funciona, digamos. En esta administración, no funciona contra, lo que me parece importante, si se van a ir a hacer una negociación, y pongamos entre paréntesis, pero dejemos ya de lado el reclamo que esa negociación y que ese intento se ha debido hacer antes de la decisión y no en este momento, porque ahora lo que vamos a intentar es que el gobierno estadounidense retrotraiga una cosa que ya hizo pública, y eso siempre es mucho más difícil que hacer diplomacia preventiva. Pero dicho eso, si eso es lo que el gobierno planea hacer, yo creo que es muy importante. Es importante que el gobierno se vaya con una noción muy clara de cuáles son los temas en los que quiere ceder, en los que va a poder ceder y cuáles son el tipo de concesiones que va a hacer. Porque examinemos única y exclusivamente lo que pasó hace un par de semanas o hace una semana. Dios, es que el tiempo con la velocidad a la que toman las decisiones es una cosa loca. Pero cuando vino la secretaria de Homeland Security y tuvieron una negociación con ella, ella misma salió dando declaraciones diciendo, hemos logrado un acuerdo con Colombia para intercambio de información biométrica. Y entonces yo dije, carambas, bueno, estamos avanzando, pero también en un tema que es muy delicado. Bueno, hace dos días, en un espacio que tiene la canciller, que es como un diálogo con la prensa, el martes fue esto, la canciller dijo, queremos aclarar que la ley colombiana prohíbe rotundamente compartir información biométrica. Entonces, ahí hay un problema grueso porque estamos improvisando, ¿sí? Estamos teniendo unas conversaciones después de las conversaciones y de hacer las concesiones, entonces nos damos cuenta que las cosas no se pueden hacer.
De
ahí su
posición de tener una noción clara de lo que estamos dispuestos a ceder o a cumplir.
Exactamente.
Diana, pero yo creo en el poder de la negociación y Colombia ha tenido éxitos en esas negociaciones, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que hay personas muy preparadas, muy capaces, Hernando José Gómez, que fue negociador, gran economista, Sandra, aquí presente con nosotros, que conoce muy bien todo el mundo de la diplomacia, y yo creo que es un momento en donde hay que poner todas las cartas sobre la mesa, tenemos muchas cosas en juego, no
pero
solamente los aranceles.
Pero reconociendo que el escenario del interlocutor es alguien que no está dispuesto a escuchar.
Es que yo creo que, usando un término de la guerrilla coloquialmente, pero que se aplica a este caso, hay que combinar todas las formas de lucha. Yo creo que hay que hablar con los periodistas, yo creo que hay que hablar con el Congreso, yo creo que hay que hablar con los empresarios americanos que se van a perjudicar.
Claro.
Miren lo que sucedió en la bolsa. 3.1 trillones de dólares perdió la bolsa hoy. La peor caída desde
reacción de Trump es no reconocer que camina hacia una recesión, sino por el contrario.
Pero insisto, con objetivos claros, líneas rojas definidas, con una claridad,
con una estrategia,
definida.
Público-privado, organice muy bien las líneas rojas, lo que se va a ceder, lo que se va a pedir. Pero, por ejemplo, tenemos un argumento concreto en el tema de aranceles. Estaba leyendo ahora en un chat de expertos que nuestro arancel, el que le aplicamos a Estados Unidos, es en promedio 2.3%, el que nos ponen ahora es del 10%, ahí tenemos 7.7% para negociar, tenemos por lo menos un argumento para negociar. Bueno, tenemos la lucha contra las drogas, que es otro tema que hay que poner sobre la balanza.
Pero ¿qué ponemos ahí? No tenemos nada que poner, la administración Petro es incapaz de gestionar, no un plan, no un proyecto, una pequeña línea en materia de seguridad.
Pero,
o sea, no lo puede hacer, sí, pero ya se le va el espacio. Ojalá lo hiciera.
Si va el gobierno solo, estamos perdidos. Pero si va la sociedad representada, el mundo empresarial, el uso de los académicos, muchos vinculados con Estados Unidos a muy alto nivel.
Eso tendría que salir de un consenso previo,
correcto,
gobierno, sí, sector correcto, privado y
ya
academia.
Ya sabemos cómo funcionaba eso en el pasado.
Diana, es que el gobierno va a tener que hacer un acuerdo interior para poder defender a Colombia por fuera.
No solamente va a ser posible para poder enfrentar la decisión norteamericana.
Ya quisiera yo que el presidente Gustavo Petro esté en esa disposición, porque el pronunciamiento que hizo ayer fue casi que regañando a los empresarios colombianos, cuando hoy deberíamos de poner muchas diferencias y empezar a concertar cómo hacemos para proteger nuestro aparato productivo, porque es que el cierre de una empresa no es una cosa sencilla de reponer ni de reemplazar. Pero yo quiero plantear algo para el debate, y es que por supuesto toda conversación es bienvenida, pero mi impresión es que esos esfuerzos que ya han hecho otros países, que de verdad han entregado todo, o sea, casi que imitan las decisiones del presidente Donald Trump.
En términos no de las retaliaciones, pero
sí,
por ejemplo,
o sea,
México
da la impresión,
no.
Me da la impresión, por eso, entonces a mí yo quiero plantear también una estrategia que tiene que complementarse con una conversación latinoamericana para reaccionar también continentalmente.
Eso sí me parece muy importante.
Y lo hizo muy bien Claudia Sheinbaum. Miren cuál fue la diferencia.
Ese era el punto que quería tocar. Si esa conversación deberíamos ir a darla solos, así tengamos el consenso del sector privado y de la academia, o deberíamos darla en el escenario latinoamericano.
Una de las razones por las cuales México está reaccionando de la forma en la que lo está haciendo, y perdón por la lata que es persistente cada vez que hablamos de estos temas, pero uno de los aparatos diplomáticos más profesionales que tiene la región es el de México. Luego, están en condiciones de construir estrategia. Esto no es solamente la habilidad de la presidenta Sheinbaum, esto es también
tiene,
un aparato,
¿no?
Que la tiene, sí, pero esta es un liderazgo con un aparato supremamente fuerte, con un canciller fuerte, una canciller
tal
fuerte.
Brasil, por ejemplo, la tradición
son
de
son los países que están
Cuba,
en condiciones de
Cuba
negociar
tiene
porque tienen equipos que se piensan las estrategias y que están, digamos, con todas las destrezas necesarias para ir a adelantar una negociación de esa naturaleza.
Incluso, es que a mí, que yo he sido muy crítica del Tratado de Libre Comercio, o sea, Donald Trump me puso a decir, oiga, usted está incumpliendo el Tratado de Libre Comercio, porque para mí sí es un incumplimiento.
Sí.
Yo estuve revisando lo que está pactado en el capítulo 2 y en el capítulo 7 y no hay ninguna justificación de que el comercio con Colombia ponga en juego la seguridad nacional, y pues tendría que justificarlo con otros 79
¿Cuál,
países.
¿Cuál sería el escenario con América Latina? Eso quiero que me lo respondan después de la pausa. hablando de que tenemos en común la afectación del arancel, pero diferencias ideológicas y de aproximación y temáticas muy grandes en los diferentes países. Ya regresamos.
Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
7:30 p.m. Aquí les van a decir nuestro editor y nuestra productora Nicolás Llano y Marisol Jiménez, que no se olviden que desde ayer iniciamos un ejercicio de sondeo en Hora 20 en la cuenta de X de Caracol Radio. Usted puede votar sobre el tema que abordamos cada noche. Hoy le preguntamos si usted cree que la imposición de los aranceles por parte de Estados Unidos afecta a la economía de Colombia. A las 7:00 p.m. ya iban 152 votos, 73% dice sí, 26% dice no. Entren ya y voten, participen y tendremos en cuenta la opinión de nuestra audiencia. Ayer participaron 348 personas, 67% de las personas que participaron desaprobaron la forma como el gobierno ha manejado las finanzas del Estado. Cada día les iremos contando los resultados. Preguntaba sobre el panorama de América Latina. ¿Con quiénes se te puede trabajar? ¿Con quiénes no? ¿Cómo sería el escenario de bloque?
Diana, yo tengo una idea. El tema, yo creo que es necesario trabajarlo en bloque, pero los bloques también pueden tener particularidades temáticas. El interés mayor, algo hablaba Sandra ahora, de Estados Unidos frente a Colombia, es la información de seguridad. Cuando se anunció la llegada de ella, se sabía muy bien por dos agencias de inteligencia que Estados Unidos estaba detrás de la información biométrica por dos motivos muy sencillos. Porque un porcentaje muy alto, superior, frente a todo el concierto de América Latina de identificaciones falsas que son utilizadas para entrar oficialmente a Estados Unidos, son de origen colombiano. Salen de las autoridades colombianas o son por actos de corrupción, se accede a los documentos. Dos, el tema de Hezbollah y el tema de Irán es un problema para Estados Unidos. ¿Por dónde ingresan Estados Unidos? La fuente es Colombia. Esa información la sabía. Entonces uno dice, ¿cómo no preparan algo y buscan un mecanismo que facilite el intercambio de información? Dos, el tema de las drogas ilícitas para Colombia sigue siendo un problema. Con Estados Unidos apoyándolos, las cosas eran diferentes. Si nosotros queremos tener un trato diferente y ser conscientes de la posición geoestratégica que tenemos en el continente americano, el tema de la seguridad debería ser conducido por Colombia con el apoyo de otros países para hacer ese tipo de negociación o para acceder al privilegio. Creo que temáticamente Colombia tiene mucho que aportar. El problema es que no tenemos la capacidad de hacerlo.
Diana, yo creo que hay 13 factores que nos pueden facilitar ponernos de acuerdo en América Latina para negociar en bloque con Estados Unidos. El problema de la migración, que es un problema grave para Estados Unidos, y nos podemos comprometer a ciertas cosas, etcétera. Es el principal dolor de cabeza, tema crucial de la campaña de Trump. Segundo, el tema de las drogas. Somos los proveedores de drogas o productores de drogas, entonces por una mala razón, pero tenemos ahí una oportunidad de negociar, de dar algo y recibir algo a cambio. Y un tercer factor que hay que manejarlo más sutilmente.
Lo que tenemos que hacer es lo que vamos a decirles que vamos a hacer para negociar algo a cambio.
Correcto, correcto. Pero mira el tercer factor que creo que es importante, que hay que manejarlo obviamente,
o sea,
de manera sutil.
Voy a hacer la tarea
de manera
con tal
sutil.
De que no me castigues.
Exacto, pero... Lo que sea con tal de defender la economía. Y uno dice, a ver, la mejor manera de luchar contra la droga y la migración es denos oportunidades económicas para sustituir esos cultivos. No nos haga caer a nosotros en una recesión. No nos cree un déficit en la balanza comercial que nos va a poner un problema gravísimo.
Eso
lo único que va a hacer es estimular el narcotráfico y estimular la migración a los Estados Unidos. Entonces, denos oportunidades económicas. Y un tercer factor, Jennifer, para representante, para terminar, que yo creo que hay que manejar con mucha sutileza, Sandra es experta en esto, pero hay que ponerlo sobre la mesa y es China. Es decir, no nos mande para la China. ¿No? China está muerta a las ganas de ampliar su presencia en América Latina porque somos productores de alimentos, porque tenemos un mercado creciente. Y esa es una carta muy fuerte para nosotros, para jugar con Estados Unidos.
Pero además, y solamente para complementar lo que está diciendo Mauricio, yo creo que si uno piensa en las posibilidades de una forma de acción conjunta alrededor de estos temas, y la verdad es que sí tenemos muchos temas en común que podría, en los que podríamos empezar a negociar posiciones. Fíjese, Europa, la gran ventaja que tiene en este momento es que se está enfrentando a este problema en bloque. Entonces, eso le facilita, se demora más, claro, pero le facilita, digamos, maniobrar. Yo creo que hay unas condiciones adicionales que son importantes. La primera de ellas es que en estas formas de acción conjunta siempre se requiere algún tipo de liderazgo. Entonces, en el pasado, cuando empezamos a hablar de UNASUR y demás, Brasil jugaba un papel importantísimo y era Brasil el que mostraba el camino y decía, bueno, esto es, en estos
¿quién podría
temas y
llevar
en esta
ese
dirección
liderazgo ahora?
La pregunta está abierta, Diana, pero simplemente quisiera señalar que ese liderazgo tiene que ser un liderazgo que no sea tóxico. Es decir, no puede ser un país o un presidente que esté enganchándose todos los días insultando a Trump, insultando a Estados Unidos y demás, porque esas peleas no las va a comprar nadie.
El único que puede tener ese liderazgo definitivamente es Claudia Sheinbaum.
Eventualmente, esa es una buena opción.
Eventualmente.
Pero además, sí, exacto. Pero creo que ese es un punto clave, porque si el presidente Petro quiere ejercer como ese líder regional que él siempre ha aspirado a ser, tiene que bajarle el volumen completamente al Twitter, y sabemos que eso no lo va a hacer. Entonces, lo primero tiene que ser eso. Pero déjeme la segunda cosa rapidísimo y ya termino. La otra cosa es que tiene que ser en el escenario tan fragmentado política e ideológicamente que tenemos en la región, ese liderazgo tiene que ser un liderazgo pragmático y no ideológico, porque no podemos seguir caminándole a la idea de que armamos grupos solamente de los gobiernos de izquierda o grupos solamente de los gobiernos de derecha, porque adelantamos ninguna tarea.
De argumentar nada.
No adelantamos ninguna tarea.
Y que acá no
entonces,
hay distinción,
ese,
a todos nos
ese pragmatismo, exacto, estamos todos en la misma. El Salvador y Colombia están en la misma en materia de aranceles en este momento. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de discutir alrededor de los temas que nos unen con mucho pragmatismo, bajándole el volumen a la ideología y empezar las negociaciones desde ahí.
De acuerdo.
Yo quiero plantear una pregunta, y es, yo no sé ni siquiera si Estados Unidos esté buscando con esta medida una negociación. Y para una negociación uno necesita tener dos, en una conversación uno necesita tener dos personas o dos partes dispuestas a esa conversación y a esa
posiblemente
y a esa
habrá
intención.
Que invitarlo a la negociación.
Posiblemente, pero pues hoy planteo como, yo creo que nosotros también tenemos que evaluar esa posibilidad en donde solamente haya una actitud de ellos, pues de, porque ¿cuál ha sido el discurso de Donald Trump en Estados Unidos? Voy a recuperar la industria en este país, voy a volver a traer la producción y todos los obreros que antes estaban acá y que ahora están desempleados, los vamos a volver a tener acá. Entonces, ¿qué tanto esto realmente hace parte de un cumplimiento de una agenda de campaña y de una representación de una apuesta económica de Estados Unidos, en donde yo sí creo que nosotros también tenemos que apostarle? Es que ya yo sé que lo repiten tanto, hoy le preguntaron a la canciller, ¿qué han hecho ustedes en 3 años para diversificar las relaciones comerciales de Estados Unidos? Porque nosotros somos una mosquita para el comercio internacional de Estados Unidos y ellos Mauricio. Son el 30% de nuestras
Diana,
exportaciones.
Hay un impacto sobre Colombia y sobre América Latina y el resto del mundo que es aún más grave que el de los aranceles, que es una posible recesión económica en los Estados Unidos. ¿Qué va a suceder con esos aranceles? Va a aumentar la inflación en Estados Unidos porque es un sobrecosto, ¿de acuerdo? Y al aumentar la inflación, la Reserva Federal va a tener que subir las tasas de interés. Y todos sabemos que un costo del dinero más elevado invita a una recesión, perjudica a los empresarios. Entonces yo creo que aliados en esta negociación que estamos hablando, paradójicamente van a ser muchos empresarios de Estados Unidos que ya se están viendo perjudicados. Me contaba un amigo hoy, Andrés Escobar, que la acción de Apple cayó 14% o 15% hoy porque el 85% de los insumos de los aparatos celulares de Apple vienen de la China. Entonces están muy perjudicados y los mismos empresarios y los mismos ciudadanos de Estados Unidos van a ver más inflación, un alza en el costo del dinero. Entonces ahí Trump va a tener que ablandar y retroceder. Hoy en día están sorprendidos con la reacción tan negativa. Es que el proteccionismo es muy nocivo. Suena bonito el discurso en la teoría, pero cuando la gente vea las consecuencias prácticas, van a empezar a caer las encuestas, la favorabilidad del presidente Trump, y eso nos va a ayudar a nosotros a una negociación menos difícil.
Diana, un punto adicional. También yo creo que es el momento de cuestionar el fracaso en el diseño de instituciones interamericanas. Gustavo Petro va a asumir la presidencia pro tempore de la CELAC de manos de la presidenta Castro de Honduras. Ninguna de esas dos personas creo que tiene liderazgo suficiente, lo hablaba Sandra sobre ese particular, como para convertirse en un consenso especial en el vocero de la región. Pero recordemos que cerramos UNASUR, luego sacaron PROSUR, Piñera y Duque. Nos hemos inventado una cantidad de instancias que han resultado ser un simple fracaso. Yo creo que las cosas hoy día serían completamente diferentes en un escenario si tuviéramos una arquitectura interamericana para ciertos temas o para tener la capacidad de respuesta adecuada frente a una situación que no solamente nos involucra a nosotros individualmente como Estado, sino como región y como mundo. Quizás también hay que pensar en esta respuesta en la arquitectura interamericana.
¿La propuesta del representante Toro de los BRICS tiene algún sentido?
Ese tema es un tema muy complicado porque, para empezar, ni siquiera hay consenso al interior de los BRICS alrededor de la intención de aumentar la membresía. Ahí hay una discusión grande porque unos quieren, los otros no quieren, unos están en el medio y eso no resulta fácil. Y creo que parte de lo que va a seguir después de eso es un criterio regional de aumento de membresías o de observaciones, y eso se va a tardar un tiempo importante. Ahora, la otra cosa es que los BRICS, digamos, ya no son la promesa que fueron recién, los crearon. Este grupo era un grupo que estaba diseñado para convertirse en una suerte de contrapoder, y realmente su capacidad de reacción en este momento es igual de nula a la que están teniendo todos los bloques en muchos lugares del mundo. Entonces, yo no necesariamente creo, yo creo que para países como Colombia, insisto en el camino del pragmatismo, por eso a veces me preocupa un poco cuando hablan de la diversificación, que alguna gente dice, bueno, pues saltémosle a China y ya resolvemos el problema. Eso no me parece pragmático, ¿sí? Creo que China tiene unos problemas también muy gruesos como socio comercial y como inversionista, que todavía están por resolverse y que tenemos que estudiar con cuidado. Creo que hay que estudiar múltiples oportunidades, hacer un cálculo clarísimo de qué nos implica en términos de costo y beneficio acercarnos a ciertos actores en el sistema internacional, pero creo que en términos comerciales estamos en mora de hacer una tarea, Diana, que es la tarea que debería estar liderando la Cancillería del Ministerio de Comercio Exterior, y es que deberían estar saliendo de la mano del empresariado nacional a explorar oportunidades en todas partes en este momento. O sea, yo no entiendo por qué la ministra de Comercio Exterior y la canciller se pasan tanto tiempo en Colombia.
Pues es que no hay ministra de comercio, hay una encargada.
Es encargada.
Sí, no, ayer pero, en la plenaria.
Pero hoy cuando le hicieron el reclamo de qué era lo que pasaba, dijo, no, aquí sí hay ministra de Comercio Exterior y yo estoy al tanto de este tema y estamos marchando en dirección de resolver el problema. Entonces, la interinidad es un problema grueso para esto, pero esto no se va a resolver, insisto, a punta de declaraciones obvias a la prensa ni de redacción de comunicados melifluos. Esto es yéndose con los empresarios de un lado para otro, buscando socios adicionales, negociando en Estados Unidos, haciendo el estudio de mercado que necesitamos hacer para empezar a mirar cuáles son los caminos que vamos a andar de aquí en adelante.
Y una complicación adicional. Estamos ya en la carrera electoral, en la recta final. Entonces, esto se va a politizar. Entonces, ponernos de acuerdo en un momento en que estamos en desacuerdo en prácticamente en todo lo demás es cuasi misión imposible.
Pero fíjate, yo creo que el tema es que no hemos sido capaces de definir una estrategia. El señor presidente de Chile, Boric, lo cogió esta situación en India. Y llevan ellos con una estrategia muy fuerte de diversificación. Tienen la estrategia, la siguen paso por paso, tocan las puertas del BRICS.
Hay otro liderazgo.
Y han logrado establecer un proceso económico completamente diferente a lo que estamos viviendo en estos momentos en América Latina. ¿Y eso por qué? Porque había una hoja de ruta. ¿Cuánto nos vamos a demorar nosotros entrando en campaña electoral a construir la hoja de ruta? ¿Cuánta gente está tocando en estos momentos las puertas de los BRICS como para salir a decir la solución es esa? No, yo creo que ahí hay cierto grado, no sé si desconocimiento de cómo se manejan estos procesos o un grado de improvisación que busca es llenar.
Y de inestabilidad institucional. Con Estados Unidos. Eso es lo que salen a decir cada vez que hay una crisis con Estados Unidos y no ha habido una respuesta, porque además es cierto, la primera vez que nos pasó esto, la respuesta del presidente fue muy lamentable, y de ahí en adelante lo que debimos haber hecho fue prepararnos para esta situación.
Voy a dejar el tema de las redes y los candidatos para otro momento, pero sí quiero hacerles algunas preguntas sobre la decisión del presidente de reemplazar los aviones de la flota CAFIR por aviones de una firma sueca, Saab 39 Gripen, con lo cual se le pone fin a décadas de discusiones sobre qué tipo de aviones debería comprar el gobierno colombiano para garantizar la seguridad y parte de la operatividad de la Fuerza Aérea colombiana. En el portafolio también se consideraron opciones como los F-16 de Estados Unidos, los Rafael de Francia, sin embargo, la opción ganadora fue la sueca, que viene acompañada además de programas sociales como los acueductos de La Guajira, como los paneles solares en Córdoba.
Por ¿y ahora, de financiación?
No se conoce cuánto se pagarán, ni el valor de la compra, ni cuándo entrarían en operación, Jairo. Pero acierta el gobierno colombiano con la elección de los Gripen en reemplazo de los CAFIR, ¿cómo quedan nuestras capacidades, digamos, operativas con esta adquisición?
Diana, primero, yo estoy feliz con la decisión. La FAC en Colombia es la cenicienta de la fuerza pública, y hablo de manera particular de la postura política de los diferentes ejecutivos en la Casa de Nariño frente al cumplimiento misional de ella. Hablo del tema de política pública, nunca se ha priorizado, del tema presupuestal igualmente. Dos, la mejor opción eran los Gripen, los Saab Gripen, por muchos motivos. Existen mecanismos para hacer análisis de cuáles son las opciones que para un país X le sirven más, y hay una regla técnica. Esa regla técnica tiene tres elementos y los menciono rápidamente. Desempeño, hay que tener en cuenta que los Saab son aviones de una versión 4.5, la más desarrollada es el 5.0, que es el F-35. Dos, está el tema de transferencia de tecnología. Cuando hablo de tecnología, no estoy hablando de los paneles solares ni de los acueductos. Estoy hablando de la entrega de conocimiento especializado a las personas que trabajan, pilotos, ingenieros, técnicos y demás, para poder asimilar el desarrollo tecnológico de un tercer país y hacerlo parte de la industria nacional.
Perú y Ecuador quedaron con aranceles también en el caso del tema anterior, sí.
Sí, ellos quedaron con el 10% Universal de América Latina. Y cierro con esto, los precios y la financiación. El único que presentaba las mejores ofertas de financiación eran los suecos, 10 años de periodo de gracia, cero pago de interés y algo mucho más importante. El banco sueco era el que hacía el préstamo, Estado y se encargaba de gestionarlo. Dos, el elemento que se tiene en cuenta, en el caso colombiano se evaluaron 100 ítems, no todos se conocen, pero cierro con esto. Un ítem muy importante es el valor de una hora de vuelo. Los Rafal cuestan $70,000. Los F-16 valen aproximadamente $12,000 y los Gripen $8,000. O sea, la diferencia es monumental al momento de eso. Colombia, si adquiere una serie de 21 casas...
Y las características de la aeronave son importantes. Son
Sí, para Colombia es el mejor desempeño por dos motivos. Porque es monoplaza y la geografía le sirve. Y dos, cierro con esto y no molesto más, Mauricio. ¿Cómo surgen los Saab Gripen? Surgen para hacerle contrapeso a los Sukhoi rusos por el Mar del Norte y por la frontera que tiene Suecia con Rusia. Nuestra principal hipótesis de guerra en el caso colombiano es Venezuela, y Venezuela tiene Sukhoi. Existe una posibilidad muy grande de que eventualmente tengamos problemas y no tenemos capacidad de respuesta aérea, y la mejor era esa, a tal punto que Dilma Rousseff en Brasil optó por los Gripen simple y llanamente para hacerle una respuesta a los Sukhoi que acababa de comprar
Maduro. Y esto nos aleja de alguna manera de Estados Unidos y en la diversificación estratégica militar, ¿o no?
Claro, por supuesto, pero Diana, yo a diferencia y de manera respetuosa, a diferencia de Jairo, esta decisión me hace muy infeliz, porque estamos viviendo en un país que tiene 5.6 millones de colombianos viviendo en pobreza extrema, en miseria, en un país que tiene un déficit fiscal de 7% del Producto Interno Bruto, una situación casi de niveles de pandemia, en un país...
Pero entonces no compramos no reemplazamos la...
Ya voy para allá. En un país que tiene 60% de deuda con respecto al Producto Interno Bruto, ¿y nos vamos a gastar miles de millones de dólares en unos juguetes de guerra?
para una supuesta agresión de los Estados Unidos? Yo francamente
no,
creo
que no son aviones de combate,
agresión de Venezuela.
Esos no son aviones de combate. Es más, no tienen experiencia en combate.
No, de supervisión, de protección de fronteras, de lo que tú quieras. Pero yo no encuentro ninguna justificación para, en este momento de crisis económica y social tan aguda que tiene el país, tenemos plata para financiar los medicamentos de la gente que se está muriendo, para superar la crisis, y nos vamos a gastar ese dineral en unos aviones para supervisar las fronteras, para sobrevolar las cordilleras, para proteger...
Y para evitar una crisis, Mauricio, con una dictadura que en estos momentos en Palacio de Miraflores se encarga de tomar decisiones.
Yo no creo que
la mejor forma de evitarla es tener capacidad aérea.
Yo creo que si compramos unos aviones no nos vamos a defender. Lo que tienen ellos es infinitamente superior. Y yo creo que si hay una agresión internacional, nosotros tenemos que recurrir es al apoyo de la comunidad internacional, a la protección de los Estados Unidos, de la Unión Europea.
Esa siempre ha sido la fantasía de Brasil. Y no creo que sea así. No hay una experiencia que lo acredite en los últimos 35 años a nivel internacional.
Yo creo que sería inmoral, y no me gusta usar esa palabra, de gastar, malgastar ese platal cuando el problema está, el país está ahogándose en problemas sociales y económicos. Estamos en el peor momento para hacer eso. Y yo creo que deberíamos buscar otras alternativas. Yo entiendo la posición de Jairo y la respeto porque sé que la seguridad es un tema muy importante, pero creo que hay otras prioridades.
Yo tiendo a estar de acuerdo con Mauricio. Digamos, yo fui muy crítica de cuando se estudió la posibilidad de esta compra durante la administración Duque, y voy a seguir siendo crítica en este momento. Digamos, parte de lo que no me gusta de esta discusión es que se trastocaron los papeles completamente, y entonces hoy tenemos al gobierno que hizo política electoral criticando la decisión de Duque de comprar los aviones, comprando los aviones, o sea, ya sacó el rédito electoral y entonces ahora toma la decisión de comprar los aviones, y tenemos a la derecha que defendió la compra de los aviones en su momento, entonces ahora atacando al gobierno porque está comprando los aviones. O sea, yo a esos dos lados me parecen igualmente oportunistas desde el punto de vista política, y le creo más a la gente que ha estado sistemáticamente analizando esta situación. Yo tengo la impresión, primero, de que efectivamente era necesaria una renovación en la flota, pero yo todavía tengo muchas preguntas alrededor de cómo se hizo esto. Normalmente estos procesos son muy poco transparentes, pero digamos, en esta ocasión y por cuenta del tamaño de la inversión que se iba a hacer, era absolutamente necesario que el presidente mismo, teniendo en cuenta lo importante y digamos, el tamaño de la inversión, que el presidente hubiese sido explícito sobre las necesidades que se están subsanando con estos aviones. Yo estaba oyendo en estos días a un congresista del Pacto Histórico diciendo estos aviones son fundamentales para bombardear organizaciones criminales y yo decía, primero no sirven para eso, y segundo, pero la política del gobierno es no bombardear.
De estos,
es no bombardear.
Son tecnológicamente muy buenos, modernos.
De acuerdo, pero ese no es solamente el problema.
Como dice usted, la transparencia y la explicación de ¿qué es lo que estamos supliendo con esto?
Sí, de acuerdo. Y además, ¿por qué estamos escogiendo a ese proponente? A mí eso me parece fundamental, porque las experiencias que hay en otros países, particularmente la experiencia de Brasil y la experiencia de Tailandia, es de problemas con el mantenimiento de esos aviones y problemas, digamos, con el involucramiento del contratante en el largo plazo. Entonces,
¿dónde están? Sí, yo también levanto la mano en eso.
Lo de Dilma Rousseff, ella se cae, el impeachment empieza precisamente es por actos de corrupción cuando compraron los Gripen.
Y no se nos olvide que el problema que tenemos con los Black Hawk es que no ha habido posibilidad de hacerles mantenimiento por un buen rato. Seguimos teniendo problemas de contratación con el cuento del mantenimiento, con los aviones esos rusos, o no me acuerdo con qué fue, también tuvimos problemas. Entonces, el plan, otra vez, no hay un plan definido, no hay, digamos, un estudio claro, con criterios definidos para tomar esas decisiones, y a mí me preocupa mucho la impulsividad de estas cosas.
Se nos acabó el tiempo, pero gracias a ustedes por estar en Hora 20. Mañana nos volvemos a escuchar.